Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Cinco incógnitas sobre seguridad que se pueden resolver hoy, que vamos a despejar hoy. Primera, los neumáticos gastados tienen muy buena adherencia en seco, ¿es verdad eso? Segunda, circular por el carril central es más seguro realmente. Tercera, de noche cuantas más luces mejor, todas las que podamos encender entonces, circulan por ahí. Cuarta, bajar cuestas en punto muerto para ahorrar combustible es bueno. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Quinta, el manos libres no distrae de la conducción. Son historias ficticias, son mitos. Vamos a desbaratarlas después, dentro de tres minutos. Antes, las últimas noticias de la semana. Uno de cada tres europeos considera que viajar en hora punta por las principales ciudades de Europa es más estresante que el trabajo en sí. ¿De dónde sale la información? Es la conclusión principal, el titular de un estudio realizado por Ford. Importante encuesta, ¿eh? Realizada entre 5.000 trabajadores europeos de Ford. A uno de cada cuatro le resultan estresantes los desplazamientos hacia el trabajo. El cambio del aceite y el filtro del vehículo tiene un coste medio en España de 90 euros, para que se hagan una idea sobre lo que les están cobrando, según un estudio realizado por Tallerator. Toyota pone a la venta en España el nuevo GT86 con diseño, motor y, anuncia la fábrica, acabados mejorados. Las acciones de Volkswagen suben un 5,32% tras conocerse la renuncia de Ferdinand Puech. Enseguida vamos con esas leyendas del automovilismo, de la seguridad, del mundo del motor. Antes esto. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right for strangers. Los cinco principales mitos de la seguridad en la conducción. Este de la conducción es justamente el último terreno en el que querríamos ver mitos o simplemente cualquier lejana imprecisión sobre cómo funcionan físicamente las cosas, por ejemplo, o biológicamente nosotros como conductores, cuando nos dormimos, cuando no, si hay mitos, conducimos como no es. Y una cosa es coser o cantar como no es y otra cosa es conducir mal, porque evidentemente las consecuencias no son las mismas. Hay cosas que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo. Goebbels decía que a base de repetir una mentira mil veces esta se convertía en realidad. Sí, se repetía muy fielmente y bien, y era creíble. Eso era intencionadamente. Aquí no tiene ni siquiera por qué serlo, pero el caso es que hay cosas que han ido rodando, ahora les diremos algunas. Y me ha parecido una magnífica, inteligente iniciativa de HTM Boxes simplemente el enumerarlos y analizarlos, radiografiarlos, explicarlos. Estas leyendas sobre la conducción que hacen que seamos, en definitiva, menos seguros. Elizardo Álvarez es una de las personas que fundaron HTM Boxes. Hola, Elizardo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Rafa, ¿qué tal estamos?
Bueno, el de los neumáticos, esta idea de la... Hay gente que no mantiene los neumáticos y gente que además justifica lo que hace, hasta te lo explica y te dice después, no, es que, por ejemplo, no llevo dibujo casi, pero es que ahora estamos en verano. Esto es una locura, ¿no?
Efectivamente, es una locura porque nuestros neumáticos, para cumplir su función de adherir nuestro vehículo al asfalto, necesitan un dibujo que una escultura que le llaman los diseñadores de los neumáticos, que permita esa evacuación del agua que pueda haber en la carretera y que el agarre sea el óptimo en toda condición.
Claro, preparando el programa me contabas de dónde crees que ha salido. Yo estoy de acuerdo, yo creo que sí. Cuéntalo por qué crees que ha aparecido el mito este.
Bueno, pues esta creencia es fácilmente explicable, ¿no? La mayoría de nosotros vemos en los grandes premios en televisión, en las grandes pantallas, vemos que los neumáticos de los Fórmula 1 son totalmente lisos. Entonces, bueno, pues alguien puede hacer una traslación y dice, bueno, si es bueno para los neumáticos para los coches de Fórmula 1 que van a 300 kilómetros por hora, tiene que ser bueno para mi Seat Panda que va a 100 o a 120. Entonces hacen esa traslación. Lo que no se dan cuenta es que detrás de los neumáticos de estas escuderías hay una gran ingeniería que las hace especialmente para esa función, y que para nuestros neumáticos de uso cotidiano tenemos otra ingeniería no peor, sino distinta, simplemente distinta.
Claro, es una traslación peligrosa, hay un non sequitur ahí, o sea, una consecuencia no lógica, un silogismo mal construido, se pasa de un lado a otro. Si lo que usted me dice es, sin estar justificando nada, con menos dibujo, más agarre en seco inicialmente, bien. Más superficie de neumático de goma en contacto con el asfalto, lógicamente, físico, más agarre, ¿no? Más agarre físico, bien.
Sí.
Pero claro, hay un montón de cosas más que influyen en el resultado. Por ejemplo, el pavimento es otro. El tipo de goma es otro, la estructura en parte a veces es otra, y sobre todo en un neumático muy gastado pierde estructura o se deforma.
Efectivamente.
O sea, no es tan sencillo como llegar hasta el final estando liso y decir, bueno, ya en octubre que lloverá, pues lo cambiamos.
No, pero es que ya, o sea, efectivamente, nosotros en el asfalto siempre nos vamos a poder encontrar una mancha de aceite, unas balsas de agua, lluvia, humedad, porque estamos subiendo un puerto de montaña. O sea, no sabemos lo que nos vamos a encontrar en el asfalto, ¿no? Pero incluso la primera analogía, ¿no? Aquella que pensamos, es liso, está seco el asfalto, a mayor superficie, mayor adherencia. Incluso esa afirmación es falsa, porque nosotros podemos tener una hoja de papel, por poner un ejemplo muy sencillo, una hoja de papel sobre la mesa, tiene una superficie muy amplia, ¿no?, un folio completo, y lo arrastramos sobre la mesa y vemos la adherencia que tiene. Pero si utilizamos un trocito de lija, muchísimo más pequeño, y hacemos la misma fuerza sobre la mesa, la adherencia es muchísimo mayor. Entonces, por eso, incluso esa primera analogía, decir, bueno, como tengo mayor superficie, tengo mayor agarre. Eso también es erróneo, porque eso, los compuestos de los neumáticos de Fórmula 1 tienen una mayor adherencia que los compuestos de los neumáticos de carretera que nosotros utilizamos diariamente.
Sí, de aquí extraemos una nueva ley, no vamos a descubrir América, pero es impresionante la intensidad de la influencia de la tele en la gente. Casi todo lo que hace la gente se rige por la tele, ¿eh? Es una locura.
Pero mira, gracias a Dios, cada vez somos un poco más inteligentes y tenemos otras fuentes de información, ¿no? Entre ellos vuestro programa.
Lo que pasa también es que, bueno, fíjate, ha habido hace semanas hubo un follón con que un chico había preparado un plato para uno de estos concursitos de cocina, que con la forma de un león, la cara de un león y tal, y esto fue el tema estrella en Twitter durante días, en Internet saturaba todo, la gente no hablaba de otra cosa. No sé exactamente qué había pasado con el leoncito, pero vamos, que tampoco me parece que sea tan importante, ¿no? Y además se puede vivir sin televisor, ¿eh? Y bien, yo soy la prueba, por ejemplo, pero bueno. En torno al siguiente consejo vuestro que cojo aquí de vuestro comunicado y te pregunto, te voy a dar luego una idea de Javier Cabanas que me parece bien estructurada también. Decís, ojo, segunda leyenda, circular por el carril central es más seguro. Lo que dice aquí siempre Javier es que los alumnos le comentan que prefieren no ir por la derecha cuando hay tres, se van al del centro porque así no les sale nadie por un lado tal y que se sienten más seguros en el del centro. ¿Cómo lo ves? Esto es la experiencia de Javier de cientos de alumnos, ¿eh?
Efectivamente, y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Son los alumnos los que le están transmitiendo la sensación e insisto con la palabra sensación, ¿no? Porque es una sensación de que son más seguros. ¿Por qué? Porque no tienen que iniciar ellos un cambio de carril cuando hacen un adelantamiento, ¿no? Entonces, simplemente es una sensación. Yo cojo mi carretera y salgo de Madrid y digo, hasta Lugo, y llego por el carril central. ¿Qué ocurre? Eso es peligroso para ellos, pero es que es peligroso también para el resto de los conductores que utilizamos la vía, ¿no? Una persona que vaya por el carril de la derecha y se encuentre que circula a más velocidad que una persona que está circulando por el carril central a menos velocidad, obviamente la va a alcanzar. Entonces, esa persona que va a iniciar ese adelantamiento tendría que pasarse tres carriles. ¿Me explico? Simplemente porque la persona que va por el centro no quiere circular por el carril que la ley le obliga a hacerlo.
Ya, sin olvidarlo eso de los desvíos.
Y que se puede encontrar un tercer, la persona que va por el carril de la derecha al iniciar el adelantamiento, se puede encontrar una tercera persona en el tercer carril de la izquierda. O sea, las consecuencias y accidentes que desgraciadamente vemos en muchos vídeos en la televisión o en Internet, etcétera, etcétera, son situaciones reales y realmente trágicas.
Y luego la ley de la M30, que ya sabes, y otros muchos lugares, que ya sabes cuál es, que es, yo por ejemplo soy madrileño. Madrileño significa automovilista que antes de dejar pasar su desvío salta por encima del muro. Antes no era así, ¿eh? Antes la gente decía, uy, me lo he pasado, coja usted el siguiente y ya está, ¿no? Que es la regla segura. Ahora no es eso, o sea, cojo el desvío, sí o sí. Pero además la gente tiene que entender que si ya estoy cerca de él y ya me urge, yo empujo, o sea, yo voy a coger la salida, mi salida.
Sí, sí. Hombre, eso en parte puede ser por un problema de falta de señalización, ¿no? O sea, si a nosotros nos van avisando que a 500 metros o a 1000 metros en vías muy congestionadas tenemos que iniciar un desvío, pues nos vamos colocando en el carril que marque la señalización. El gran problema es que como la gente dice, como no lo señalizan nunca, dice, yo me cojo 4 kilómetros antes en la posición del medio y así, si el desvío está por la derecha o está por la izquierda, yo tengo tiempo para poderme pasar a un carril o al otro, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Y aparte de bien o mal señalizada, exceso de información, ¿eh? Es que ves un montonazo de
señales, carriles, sí, sí. O sea, infox.
Señales sobre carriles, sí.
Efectivamente.
Es verdad, sí. Y luego para por la noche, nuestra leyenda de hoy es, o el mito es, cuantas más luces, mejor. Uf, no es así tampoco, claro.
Efectivamente. Las luces de los vehículos están muy estudiadas, están milimétricamente colocadas en nuestros vehículos. ¿Por qué? Porque se han hecho muchísimos estudios de cuál es su posición óptima y cuál es la potencia máxima de luminosidad que pueden radiar, ¿no?
Porque aparte de la maravilla de que ya no tienen una sola posición, estos que respetan al contrario, a mí todavía me tienen, hace años ya que los probé, aún me tienen loco, ¿eh? Ven que viene alguien por delante, pum, y bajan para no molestar ellos solos.
Sí, eso es porque eso, poco a poco van haciendo vehículos más inteligentes que nosotros, mal que le pese a muchas personas, ¿no?, oír esta afirmación. Pero bueno, afortunadamente los propios fabricantes se dan cuenta de que tener unas luces muy potentes pueden molestar a las personas que circulan enfrente a nosotros, ¿no? Pero incluso no solamente a las que circulan enfrente, ¿no? Cuando podemos ir con unas luces largas o con unas luces de carretera, perdón, de cruce un poco altas, etcétera, ¿no? E incluso las luces traseras, o sea, cuántas personas vamos circulando y nos las encontramos en medio de la carretera con las luces antiniebla una noche despejada, ¿eh? Y con la molestia que ello conlleva para la gente que va por detrás, sobre todo si ha llovido ligeramente.
Me ha gustado leer en vuestro informe también otra advertencia, si ya no se trata de cuántas luces conectar y cuándo hacerlo, sino cuándo desconectarlas también.
Así es, las luces...
Es decir, no convertir la iluminación en peligro adicional, claro.
Ni en un ovni, al final las luces las luces del vehículo son necesarias para lo que son, que es que nosotros podamos ver la carretera o los obstáculos que nos podamos encontrar de ellos, pero tan importante es como señalizar nuestras maniobras y la posición del vehículo en todo momento. Entonces, si las luces no están debidamente utilizadas, no estamos... permitiendo que el posicionamiento de nuestro vehículo sea el correcto, ¿no? O sea, que se indique de forma correcta.
Claro que sí. Bajar cuestas en punto muerto, uf, esto sí que lo tenemos interiorizado, para ahorrar combustible. ¿Cómo que bajar en punto muerto? ¿Pero qué locura es esta?
Efectivamente, una locura, no es otra, ¿no? Parece, es algo que eso, a fuerza de muchos años de vehículos poco eficientes o de motores poco eficientes, hemos ido oyendo y al final nos lo hemos creído, ¿no? Esto, hoy en día, con los nuevos vehículos, esto no es así. Cualquier nuevo vehículo que esté descendiendo una pendiente a una velocidad superior a 20 kilómetros por hora, si lleva una velocidad engranada, no consume absolutamente nada de combustible, ¿no? Sin embargo, si está bajando en punto muerto, sigue consumiendo combustible, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el frenado de ese vehículo? Pues a base de freno. Entonces, evitamos o intentamos evitar el consumo de combustible, pero estamos aumentando el consumo de las pastillas de freno, de los discos de freno y el consiguiente calentamiento de los mismos y el peligro que ello conlleva.
De todas maneras, esto de ir en punto muerto, intuitivamente uno ve que es muy peligroso, igual que sabemos que hay peligros que eso están más camuflados, por ejemplo, pues qué sé yo, el advenimiento del sueño, el octavo pasajero del coche, que el sueño llega y a veces no te enteras cómo llega, te enteras, pero es muy fácil distraerse, ¿no? Y decir, bueno, no le hago caso todavía, pum, y llega y no sabes cómo. Lo del punto muerto sí que intuitivamente dices, joder, estoy haciendo algo peligrosísimo, ¿no?
Sí, pero para ellos no tienen esa conciencia de que eso es peligroso, sino que dicen, voy a ver si llego al final del puerto para quitar la velocidad y bajar en punto muerto e intentar ahorrar combustible, que, insisto, sigue siendo falso.
Claro, y la otra leyenda que habéis destacado hoy aquí, el otro mito, el quinto del día, el manos libres no distrae de la conducción. Atención, la administración permite conducir con el manos libres, eso quiere decir... que no es tan peligroso como hablar con el teléfono en la mano, pero no quiere decir que no sea peligroso, porque no, es que, si es que el peligro, Elisardo, del teléfono entiendo que no está en la mano, está en que nos absorbe la atención como una ventosa.
Efectivamente, o sea, si, sobre todo si tenemos una discusión acalorada, ¿no?, con nuestro interlocutor, pero nos puede afectar de la misma forma que una discusión con los propios pasajeros del vehículo. Entonces, ¿cuántas veces, incluso yendo con el manos libres, hemos llegado a nuestro destino y sabemos que hemos pasado por una zona de semáforos, por una zona, una plazoleta que tenía un ceda al paso y cuando llegas a destino dices, e intentas recordar, dices, pero ¿cómo estaba el semáforo en el cruce de la calle principal? No recuerdo si estaba en verde o estaba en rojo, simplemente sé que he llegado a mi destino, lo cual es... un fiel reflejo de que la conducción... mientras hablamos, son incompatibles, aunque sea con un manos libres.
Pues recapitulamos. En primer lugar, no es verdad que podamos ir sin peligro con neumáticos con poco dibujo. Neumáticos gastados no hay que ir, tampoco en seco, es que no hay que ir con ellos y la estructura se va dañando también. Por cierto, tendría que ver la gente, Lisardo, un coche que ha ardido, es curioso, si algo resiste es la estructura de los neumáticos, ¿eh? A veces ves que en un coche incendiado el motor se funde, si es de aluminio se convierte en líquido, pero la estructura metálica del neumático eso no, es indestructible.
Sí.
Es impresionante.
Caceros, etcétera. Sí.
Y luego circular por el carril central no tiene por qué ser tan seguro. De noche las luces correctas, lo mismo que de día. Y sobre todo hay un momento para desconectarlas. Yo entiendo que es humano que pongo la antiniebla y luego se me olvida quitarla, pero tengo que intentar estar mentalizado. Hay que quitarla. La luz antiniebla es una ayuda con niebla y un peligro sin niebla, añade peligro.
Para terceros, casi siempre, en este caso.
Para los otros, claro, y para todos, claro que sí. Y nada de bajar en punto muerto jamás, ni para ahorrar combustible, ni para nada. Aunque fuera verdad que nos demuestra HTM Boxes que no es verdad que se ahorre, aunque se ahorrara, da igual, es peligrosísimo. Es mucho más caro el peligro que se paga que el combustible que se ahorra. Y el manos libres no distrae de la conducción, se puede utilizar, pero eso no está pensado para una conversación de 25 minutos, y menos de estas de pareja, que acaba uno súper cabreado y tal.
O de trabajo,
que también, enfadísimo y tal. No, es para una emergencia, para una comunicación de un momento, porque seguramente lo que pasa es eso. Ya no se trata de que yo tenga la mano izquierda ocupada, se trata de que estoy pensando en otra cosa. No sé si te pasa, si eres especialmente distraído, yo lo soy, me pasa hasta con las conversaciones dentro del coche, ¿eh? Yo al final estoy metido en la conversación, no en la conducción.
Sí. No,
es facilísimo salirse
de
ahí, ¿eh?
Tan complicado es como tener una discusión en el coche con tu pareja o con tu acompañante en el vehículo. Eso lo tengo muy claro. Sí.
O profesional, que me ha gustado. Digo que sea un profesional. No va a ser siempre con ellas y con ellos.
Sí.
En fin, interesantísima, como siempre, la presencia aquí de Lizardo Álvarez, HTM Boxes. Es otra manera de, más que de arreglar, de vivir el automóvil. Bueno, es una manera para la gente a la que le gustan mucho los coches, ¿no? Hay mucha gente a la que no le gustan.
Hay gente que no le gustan los coches, pero lo mismo que gente a la que no le gustan los callos. O sea, quiere decir que todos tenemos un ombligo y con ese ombligo viene acompañado una opinión y un gusto. Entonces, por eso disfrutamos de la vida todos.
Claro, aún lo de los coches, que son mi pasión como la tuya, lo puedo entender. Lo de los callos ya no lo entiendo. O sea, no quiere decir lo respeto, pero no lo entiendo.
Efectivamente, ¿ves? Este es un claro ejemplo de la diversidad cultural.
Claro. Es como esas cosas de no, yo separo sexo y sentimientos. Perfecto. Me parece bien como opción de usted. Pero, y además lo admito y defenderé con mi vida su libertad de expresarlo. No me diga que lo entienda. Entenderlo, ¿no?
Efectivamente, sí. Está bien.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Rafa. Ha sido un placer compartir nuevamente una tarde con vosotros.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Del 16 de abril al 3 de mayo, disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Organiza Xuntanza de Galegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Este puente de mayo, vuelo exclusivo Politours a Berlín y Sicilia. Y muchos otros destinos desde Madrid a precios increíbles. Infórmate en tu agencia de viajes o en politours.com. Politours. Vive lo inolvidable saliendo desde casa.
Thank you.
Meteoros, accidentes del clima, por llamarlos de una manera que no es científica, ¿eh? Pero que no son solo la lluvia de la que hablamos siempre, porque el granizo, la nieve, el hielo, el viento, la niebla pueden perturbar nuestra conducción y presentan una característica añadida, que hay una técnica para defenderse en cada caso. Hay una manera de conducir que es más segura en cada uno de estos escenarios o paisajes o circunstancias. Por ejemplo, la niebla, de lo peor que le puede pasar a usted. Lo peor que le puede pasar a usted quitando el hielo, si va en moto, y una de las peores cosas que le puede pasar si va, ahora les diré por qué la diferencia, si va en automóvil, si va en coche. Don Javier Cabanas, el responsable de conducción de seguridad de Ilunion, de salvar vidas allí, de que seamos preventivos. Hola Javier, amigo, ¿cómo estás?
Hola Rafa.
Por ejemplo, lo de la niebla te digo, cuando eres motorista sabes que si viajas en invierno hay un doble problema. La niebla son gotitas en suspensión muy pequeñas y al final ves dos nieblas. Ahí tienes una, la que está flotando, digamos, la que está suspendida, y otra, la que tienes en la visera del casco. Llega un momento que no se ve, al poco tiempo no se ve nada.
Sí, conducir.
Nosotros los motoristas lo tememos como a la lepra.
Sí, sí, sí. Para los motoristas es un problema muy importante. Sí, para los conductores en general, de turismos, de camiones, es un problema serio. Para los motoristas es mucho, mucho mayor. La niebla genera varios problemas. Primero, la pérdida de visión, y luego, como tú comentas, son gotitas en suspensión que lo que hace es que también el pavimento esté resbaladizo. Y esto muchas veces los conductores no lo tienen en cuenta, solamente se fijan en que están perdiendo visión, que ven, no ven más allá de 10, 20 metros, pero no tienen en cuenta que el pavimento va a convertirse en deslizante, que va a alargar la distancia de frenado, que puede provocar una salida de vía, y esto tendríamos que tenerlo siempre presente.
Perturba muchísimo, gravísimamente, la visibilidad, a veces más incluso que la lluvia intensa. Luego está el viento, podemos hacer siempre, si quieres, el paralelismo o el contraste coche-moto también siempre. En el caso del viento es que te saca de la trayectoria si vas en moto. Y luego tienes otra, la sorpresa de que cuando sales del rebufo de un camión, que vaya en tu sentido o que vaya en sentido contrario, te encuentras un bofetón impresionante que te mueve y te puede sacar de la trayectoria.
Sí, en mayor medida con la moto, qué duda cabe, pero con el coche también, sobre todo cuando realizas un adelantamiento a un camión, lo que tú comentabas del rebufo, y pierdes la trayectoria. Al fin y al cabo, cuando nos enfrentamos a una conducción con condiciones climatológicas adversas, lo fundamental es ser consciente de la situación y adaptar la velocidad y nuestro estilo de conducción a esas situaciones adversas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en la mayoría de los casos, si nosotros circulamos por esa carretera al límite legal a 120 kilómetros por hora y ahora las situaciones han cambiado en nuestra contra, pues seguimos circulando a la misma velocidad. Si antes dejábamos una distancia de 20 metros con respecto al vehículo que nos precede, seguimos dejando los 20 metros. Y todo esto tiene que variar, porque si no podemos tener serios problemas.
Sí, hay una cosa que me hace ser pesimista, y si me corrigieras, nada me haría más feliz que me corrigieras, pero me parece, respecto a la distancia de seguridad y con la distancia lógica, repito la palabra, que supone que como observadores tenemos que saber que va pasando tiempo y a veces pues no ha pasado suficiente tiempo para saber si las cosas han cambiado. De las últimas décadas a esta parte, a mí lo que me da la impresión es que la gente respeta, y ya te digo que me corrijas, mucho menos la distancia de seguridad, Javier, por lo siguiente. Porque veo que van a la misma distancia cuando llueve que cuando no.
Sí, no
en la misma vía, me refiero, al mismo punto.
Sí, no se incrementa la distancia de seguridad. Yo creo que eso es una asignatura pendiente y que incluso habría que, desde tráfico, se tenían que realizar campañas para que el conductor se dé cuenta del riesgo que esto conlleva, no respetar la distancia de seguridad. Porque creo que realmente ese es el problema, que el conductor no es consciente de que si vamos muy cerca del vehículo que va delante de nosotros y ese vehículo, por lo que sea, tiene que realizar una frenada de emergencia o una maniobra brusca, no vamos a tener tiempo para reaccionar. Y tráfico creo que tendría que realizar alguna campaña. Ya ha hecho algo, alguna campaña en el pasado, pero unas campañas, bajo mi criterio, pues bastante suaves y no se ha insistido más. Y cuando se circula por la carretera, por la ciudad, pues lo notas perfectamente. Aquí, por ejemplo, en Madrid,
la distancia de seguridad circulando por la ciudad normalmente es casi cero, es casi nula, 1 metro, 2 metros, y a 50 kilómetros por hora, si tenemos que realizar una frenada de emergencia, no vamos a tener espacio material para detener el vehículo.
Otro tema para una de esas campañas monotemáticas de tráfico sería el circule usted por la derecha. ¿Se está perdiendo el circular por la derecha?
Sí, sí, además es súper peligroso, muy, muy, muy peligroso. Incluso con algún alumno, ellos nos han llegado a comentar, imaginemos una vía de las muchas que hay afortunadamente ya en nuestras carreteras, de 3 carriles. Pues hay gente que circula, mucha gente circula por la izquierda, no circula por la derecha y va o bien por el carril central o por el carril izquierdo. Dicen porque se sienten más seguros. No, usted está generando un problema de seguridad importante. ¿Por qué? Pues porque al final, esa persona que no puede adelantar por la izquierda, porque el carril izquierdo tenemos que tenerlo claro que está diseñado para adelantar, y si no tendremos que volver al carril derecho, esa persona que no puede adelantar por la izquierda llegará un momento que adelantará por la derecha, y en ese momento es cuando se genera una situación de riesgo, porque el carril que está el vehículo que está circulando por el carril de la izquierda muchas veces vuelve sin previo aviso al carril derecho, y ahí se produce un accidente.
Sí, hay bastante gente que ya te dice que se ha acostumbrado a adelantar por la derecha porque físicamente es lo más práctico, claro, es que el derecho es el carril vacío muchas veces.
Sí, el primer punto es que es sancionable. Si nosotros adelantábamos por la derecha, nos podrían sancionar. Y lo segundo y más importante es que es muy peligroso. Pero todos hemos vivido esas situaciones que vas circulando por tu carril, por el carril derecho, por la izquierda hay otro vehículo, y se mantiene, no puedes adelantar y llega un momento que adelantas por la derecha.
Claro, claro. Pero es lo que efectivamente es la realidad. Como dicen los castizos en la calle, es lo que hay. No estábamos hablando de los meteoros. El viento, el granizo suele durar poco, pero puede ser violentísimo.
Muy violento. Si nos encontramos ante esta circunstancia, que vamos circulando y se produce una granizada fuerte, debemos buscar algún sitio de refugio, salir de la carretera. Muchas veces, no sé también muy bien por qué, pero bueno, tenemos ese afán de continuar el viaje. Aguantamos ahí el tirón y continuamos. No, buscamos una salida, una vía de servicio, un aparcamiento, en definitiva una zona segura hasta que pase esa granizada, porque como tú bien dices, no suele durar mucho tiempo, pero sí suele ser muy intensa y corremos un riesgo.
Es muy buena idea, ¿eh? Daría para un especial esa de tengo que seguir. A veces, si más fríamente nos lo planteáramos, bueno, ¿por qué tengo que seguir?
Sí, porque
es lo que prevalece por encima de todo, es como aceite sobre el agua, ¿no? Pero ¿por qué tengo que seguir?
Es que, no puedo seguir. En la conducción, si nos paramos a pensar, muchas veces hay muchos comportamientos absurdos, que no se pueden calificar de otra forma, absurdos, y este sería uno de ellos. Tengo que seguir. Es más, en muchas ocasiones ni tan siquiera tenemos prisa por llegar a nuestro destino. Y si nos ponemos a valorar el tiempo que vamos a perder y el riesgo que estamos corriendo, fríamente, si nos ponemos a pensarlo fríamente, pues lógicamente ganaría la opción de apartarnos, parar y cuando mejoren las condiciones, continuar.
Y la estrella del peligro, lo peor, el hielo. Para empezar, ¿cómo sé que me voy a encontrar hielo delante? ¿O no lo puedo saber?
Bueno, los vehículos modernos, muchos de ellos tienen indicadores de temperatura exterior. Incluso un simbolito, que es el símbolo del hielo, que ya nos indica que la temperatura exterior es muy baja. Cuando circulemos por zonas en las cuales siempre está dando la sombra, ahí hay más riesgo de que se haya producido hielo. Si circulamos por carreteras secundarias también. Hay en ocasiones que también vemos brillar de forma extraña la carretera. Eso es un indicativo de que hay hielo. Y si somos conscientes al 100% que vamos a pasar por una zona de hielo, pues también tenemos que tener en cuenta que no, el coche no va a traccionar bien, que no va a agarrar bien. Entonces hay que evitar esa zona. Afortunadamente, no suelen ser muchos metros, no son kilómetros, ni mucho menos de hielo, pero sí tenemos que extremar la precaución y sobre todo adaptando la velocidad a esas condiciones adversas.
Hay una cosa que explicaste aquí una vez, que entiendo que la gente no tiene por qué saber, es utilísimo saberla, pero no es de deducción fácil y simple, está muy bien saberla. Si, por ejemplo, en hielo, o en otras circunstancias, mucha agua, por ejemplo, pero si, por ejemplo, en hielo pierdo el tren delantero, o sea, hay un momento que flota o entro en aquaplaning en el agua, o estoy en el hielo, ¿yo puedo dirigir el coche? ¿Puedo girar?
No. No
puedo hacer nada, ¿no?
Yo puedo girar la dirección, pero el coche no va a responder.
O sea, puedo hacer girar las ruedas en el suelo, digamos, moverse, pero el coche no va a ir detrás del tren.
No va a responder. Entonces, lo que tenemos que hacer es sujetar fuertemente el volante para mantener la trayectoria. tenemos que intentar evitar frenar y tenemos que intentar evitar acelerar, porque como decía, afortunadamente no va a ser durante mucho un tramo muy muy grande, no va a ser unos metros, para que cuando nosotros salgamos de esa placa de hielo, el coche vuelva a agarrar, siempre va a haber un tirón, tengamos firmemente sujeta la dirección y continuemos la marcha.
Muy bien, Javier. Son algunos de los meteoros, nos los podemos encontrar en pleno verano también. El granizo, pues eso, siempre llega un poco inesperado y nos pega un cierto susto. Están todos esos, aparte de la lluvia de la que hemos hablado tantas veces y a la que volveremos, y además pronto, porque es necesario que todos sepamos cómo manejarnos. Y en esta materia esencial de la seguridad, en esta materia vital, lo último que vamos a hacer es dar cosas por sabidas. Javier Cabanas, desde Ilunion, Conducción de Seguridad Profesional. Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Gracias, señoras, señores, por su atención, por su elección en un dial tan ancho han estado con nosotros. Lourdes Mercado en la parte técnica. Sean felices. Vayan con Dios. Telling you.